to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone?
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia en la sintonía de Radio Popular Herri Ratia con nuestros invitados. Gaby Otalora, ¿cómo estás, Gaby?
Muy bien, muy bien.
Estupendamente, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que a mí el invierno me sienta bien, ya os dije un día.
Conserva mucho el frío. Normalmente conserva. Lander Inchosti, ¿cómo estás?
Yo también estoy muy bien, yo también soy invernal.
¿Te has dado cuenta que han hecho una especie de división, ¿no? Yo estoy en el centro como árbitro, pero te he puesto en un lado y salieron los dos chavalitos, Lander y José Manuel León. José Manuel, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Claro, han hecho aquí una división casi ahí, ¿no? Vamos, impresionante. Bueno, pues nada, vamos a entrar en algunas de las noticias del día, que estamos, bueno, oye, cerrando ya lo que corresponde al año poco a poco. Ya José Manuel, que ya nos ha dicho que va a cumplir años,
sí,
¿no?
Sí,
pasado
sí.
Mañana.
Sí, sí.
¡Jo, qué maravilla, José Manuel! Sí. Y sobre todo por los que cumples, claro.
Bueno, yo no sé si estoy tan de acuerdo, pero bien.
Hombre, sobre todo por los que te quedan por cumplir, eso sí, ¿no?
Ah, eso sí, bueno, vale. Espero. No
José
sé,
Manuel, 30 años.
Sí.
¿Cumples 30 años?
Sí, correcto.
Eres más joven que mi hijo pequeño. O sea, que imagínate lo que te voy a decir.
Mucha sabiduría en esta mesa, mucha sabiduría.
Claro, es eso.
Mucha juventud acumulada.
Eso.
Bueno, pero vamos a entrar, si os parece, ya en otras lindezas, aparte de hablar de lo personal. Bueno, que mira, esta mañana estaba hablando con el consejero Denis Hichaso, que es el consejero de Vivienda y Agenda Urbana. Claro. Es verdad que ahora mismo los presupuestos ya contemplan partidas de hasta 500 millones para la construcción de vivienda, etcétera. El consejero sigue insistiendo en que, por mucho que digan, hay que seguir construyendo vivienda, aunque luego será vivienda para poner en alquiler. También es verdad que luego pues hay que hacer alguna modificación, probablemente en ley del suelo, pues para que los ayuntamientos lo tengan más fácil y puedan poner al servicio también del propio gobierno vasco suelo. El otro día yo le comentaba, lo primero que le comentaba es que el otro día pues cogíamos el Deustobarómetro, sin ir más lejos, y el principal problema que detecta la ciudadanía es la vivienda. Vivienda y atención sanitaria, lo fundamental, ¿no? Y aparte que luego un 31% de la gente cree que nunca va a poder comprarse una casa. O sea, cree que nunca va a poder comprarla. Un 28% dice que como muy pronto, antes de 10 años, no puede plantearse eso, porque hay que hacer ya colchón, etcétera, ¿no? Y claro, estamos además en una cultura social en la que el 91% de la gente considera importante o sustancial tener la vivienda como un activo, o sea, es decir, propiedad en propiedad más que en alquiler, pues aquí tenemos un problema, ¿eh? Primero, escasez de vivienda, precios altísimos, trabajos que no están como para que uno pueda andar sacándole de ahí. Individualmente es muy complicado. Vamos.
Bueno, yo lo primero que diría es que Denis Hichaso, recién nombrado consejero, en este caso de vivienda, es un socialista. Entonces, si hay un problema grave de vivienda, como de hecho es así, y además es un tema estructural, no es solamente coyuntural, yo creo que es un tema estructural, lógicamente la única solución, lo comentamos creo que en alguna tertulia anterior, la única solución estratégica, por tanto, no es de cortísimo plazo, pero estratégica, es el alquiler. ¿Y cómo se consigue el alquiler? Pues cambiando la ley, que para eso están los políticos, y logrando que ante un problema que además va a venir supuestamente agravado, pues haciendo que los ayuntamientos, que son los que tienen la potestad en este momento para semejante solución encima de la mesa con el problema que hay, es que tengan la estrategia de construir, comprar vivienda para alquilar, pero para alquilar siempre. Ponemos el ejemplo aquí de Praga la otra vez, creo recordar. Allí hay un montón, cientos de miles de viviendas que son públicas y solamente se pueden utilizar para alquilar. Con lo cual, enfrías muchísimo la especulación y consigues que el problema, por lo menos, se aminore muchísimo. Oye, pase a ser un problema de tercera división, uno más de los que pueda haber, pero ni mucho menos que tenga esta presión encima de las cabezas de tantísima gente que tiene el derecho constitucional, estatutario, además un derecho subjetivo vasco, de tener vivienda. Pero es que yo veo que se sigue construyendo mucha vivienda privada. que yo no estoy en contra de eso, porque efectivamente la gente tiene derecho a tener una vivienda en propiedad, por supuesto. Yo no estoy aboliendo la propiedad privada, porque la iniciativa es muy importante, y eso lo veo. Pero habrá que sentarse en algún momento, o habrá que ver legalmente cómo se puede casar y sobre todo cómo se puede cambiar la ley para que los ayuntamientos compren vivienda pública. Es decir, que construyan ellos, que ellos vayan a una promotora y bueno, pues se construya pública. Ahora es un híbrido. Ahora se puede, de alguna manera, pues te obligan a que ante determinado número de vivienda construida, tanto porcentaje tiene que ser vivienda pública. Pero acordaros que hace poco, y con esto termino, hace poco, bueno, pues por una ley que en ese momento era insuficiente, no es criticable desde el punto de vista, bueno, las cosas fueron así y ya está, pero el hecho es grave, de que, bueno, pues muchas viviendas que se hicieron en su día de alquiler después se pudieron comprar por parte de los inquilinos. Tenían la opción de compra. Bueno, pues eso debería desaparecer. Si hay una vivienda pública que es de alquiler, para que todo el mundo pueda tener vivienda y enfriar el tema especulativo, pues lógicamente no podía darse esa circunstancia. Y sin embargo, con este problema llevamos, lo que quiero resaltar es que llevamos unos cuantos meses de prioridad, un año posiblemente, año y medio, pero yo no veo que ninguna administración haya pegado un cambio radical en las políticas legislativas. Ya sé que es un problema que no se puede resolver en una mesa de radio, ni es un problema que se puede resolver en 4 meses y que hay que ir avanzando, sin duda. Y luego habrá que ver también cómo se construye, en qué suelos y todos esos temas del tema ecológico y demás. Pero a mí me parece que el tema legislativo, el señor Denis Itxaso, usted consejero de vivienda, persona que está en un partido socialista, debería de promocionar. Y yo creo que no le he oído hablar, no digo que no lo piense y no digo ni mucho menos que no lo vaya a hacer, digo que no lo he oído, de que hay un interés a corto plazo por cambiar la legislación.
Sí, hay interés.
Hay interés ahí.
Bueno. Sí, porque van a generar un foro, ha generado un foro ya para el próximo 22 de enero y ahí serán diferentes actores los que hablen. Y luego, hablando de ley de suelo, por ejemplo, que esta mañana se lo he preguntado directamente, hay que tener en cuenta que la ley de suelo aquí en Euskadi es del año 2006.
Sí, sí, correcto.
Entonces, ¿qué ocurre? Que han pasado 20 años y las características, situaros 2006, fijaos, incluso antes de la crisis de 2008 es cuando aquí planteamos el suelo. No tiene nada que ver, no responde a la realidad ni de lejos, ¿no? Y esto es lo que ahora mismo hay, claro. Pero otra cosa es cómo vaya el tiempo. Pero sí que es verdad que aquí todavía nos falta mucho recorrido.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que plantea Gaby, que la gran parte de la solución está en el alquiler. Pero me parece que hay un paso previo, o al menos un paso que es paralelo a las medidas políticas que se puedan tomar, que es un cambio de consideración social del alquiler. Si entendemos que la vivienda en propiedad es un valor y además es un valor, un derecho inalienable, estamos entendiendo mal el derecho, porque el derecho no es a la propiedad de la vivienda, sino a disfrutar de una vivienda. Entonces, disfrutar de una vivienda se puede hacer de distintas maneras. Y si a nivel de Europa el alquiler es una opción mayoritaria razonable, ¿por qué no lo va a ser aquí, no? Me parece que tenemos que hacer un salto, un cambio de la cultura para precisamente para que todas esas políticas puedan servir de engranaje para resolver el problema, ¿no?
Bueno, yo creo que el diagnóstico está claro, ¿no? Falta vivienda, eso lo venimos hablando aquí las últimas semanas. Hay un problema de acceso a la vivienda que debe ser resuelto, evidentemente no a corto plazo, sino a medio y largo plazo, ¿no? Lógicamente, porque las soluciones a este gran problema no van a ser a corto, ¿no? Pero sí que es cierto que este problema de la vivienda no solamente se resuelve con políticas de vivienda, ¿vale? Porque no es un problema, digamos, generado solamente por la cuestión de la vivienda. Es un problema que viene muy de antes, ¿no? Y hay varios factores anteriores en los que hay que incidir para poder resolverlo. Es cierto que hay que aumentar el parque público de vivienda, es cierto que hay que incentivar la iniciativa privada para crear más vivienda, liberar suelo por parte de los ayuntamientos, reducir trabas administrativas, probablemente mejorar la fiscalidad o dar digamos, mejoras fiscales, sobre todo, lógicamente, a las personas físicas, ¿no? Porque se trata de resolver un problema de las personas físicas, pero sobre todo creo que también hay que incidir en otras cuestiones que están antes, ¿no? Es decir, tenemos un problema de bajos sueldos, ¿no? De ratio sueldo-vivienda, ¿no? Que está, no solamente ha subido el precio de la vivienda, sino que tenemos un problema de bajos sueldos que impide a la gente acceder a una vivienda. Hay que mejorar, digamos, los incentivos a los actores privados para que puedan, digamos, invertir, etcétera. Y sobre todo hay que incentivar por parte de los poderes públicos el ahorro. Es cierto que la población española en general invierte muchísimo en ladrillo, más que en mercados de capitales, es decir, más que en inversión productiva. Y eso creo que, aunque es cierto que el valor, el ladrillo o una casa, ¿no? O casas en general, son un valor refugio, porque convenimos todos que no pierde valor, ¿no? O no es tan riesgoso como otro tipo de inversiones, pero es cierto que deberíamos potenciar el ahorro para mejorar la productividad y para crecer, que es lo que va a hacer, en definitiva, que podamos resolver el problema de la vivienda, yo creo.
Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Semanas de descanso en Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Además, premiaremos tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro queremos celebrar la Navidad contigo y te proponemos ideas para regalar o regalarte unas prácticas y bonitas gafas de sol con un descuento del 30%, al que sumarle además nuestro cheque regalo. Óptica Lázaro, tu centro médico optometrista con taller propio. En Madrid 8 Basauri, Sorionac.
Joyería Tic Tac aprovecha estas fiestas para desearos salud y agradeceros vuestra confianza con motivo de nuestro 75 aniversario. Os esperamos para poder elegir vuestro regalo de estas Navidades. Joyería Tic Tac, en Lendakari Aguirre 147, San Ignacio, 94-475-0914 y en joyeriatictac.com. ¡Es que ricasco!
El Arca de Nin es todo para tus mascotas, alimentación, accesorios, piensos de primera calidad y chuches a granel. Visítanos en calle Cresalchu número 2, Guecho, o compra cómodamente en elarcadenines.com. También hacemos envíos a domicilio. El Arca de Nines, cuidamos a tus mascotas como tú.
El servicio de café de Servirreiner mejora el ánimo y los niveles de energía en la oficina. Te prestan una estupenda cafetera, se preocupan por el servicio técnico. Cuando lo solicites, te envían tu pedido de cápsulas del mejor café y sus complementos. Infórmate en el 94-480-6171 y en easyvending.com.
La Feria de Artesanía Gabonart nos espera en el Muelle del Arenal de Bilbao hasta el 5 de enero. En Gabonart encontrarás el regalo perfecto y te atienden los artesanos de 11 a 2 y media y de 5 a 8 y media. Por Navidad, regala artesanía. Con el apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya, Gabonart Artisautza Asoka.
Radio Popular, Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
En Fontanería Manu nos encargamos de la instalación y mantenimiento de la fontanería y calefacción de su vivienda o empresa. Y además somos especialistas en el mantenimiento de agua caliente sanitaria. Desde Fontanería Manu, en Lendakari Aguirre 139, San Ignacio, queremos agradecer de corazón a todos los clientes por su confianza durante estos años y les deseamos una feliz Navidad.
Cabú, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Recurre a Cabú para los regalitos navideños, abrigos de porteo, cobertores, juguetes ecológicos y las tarjetas regalo de Cabú. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Asador Propi, el lugar perfecto para disfrutar del buen comer. Estamos en la Rea Usoa número 5 Amorebieta. Descubre nuestro menú del día, menú de fin de semana, menú chuletón o el delicioso menú aluviada. Llámanos al 944-054-519 y reserva tu mesa. Asador Propi, tradición y sabor en cada bocado.
¿Quieres tener una referencia de pescado y marisco fresco de calidad y a unos precios asequibles? En Anuska Reindeguía tienes la solución. En pleno centro de Bilbao, en Alameda Recalde, frente al Club Deportivo. Encarga tus pedidos y pásate por Anuska Reindeguía. Alameda Recalde 29, teléfono 94-607-5213. Calidad a buen precio.
Feju Estudios Cocinas y Baños adapta un proyecto a tus necesidades para una reforma integral y sigue convirtiendo tu idea de reforma en una realidad para familias de toda Vizcaya. Desde Feju Cocinas y Baños os deseamos felices fiestas y os agradecemos vuestra confianza. Os esperamos en Sestao, Blasco Ibáñez 32, en cocinasfeju.com y en Instagram @fejuestudio.
Los vinos de Bodegas Estraunza recogen todo el sabor. Con sus vinos tintos, rosados, blancos, reconocidos por sus galardones en mercados internacionales. Disfruta de auténticos Rioja Alavesa. Distribuidos por Vinos Medrano. Bodegasestraunza.com.
Muskizko Gabonetako egitaragua. Muskiz te invita a disfrutar el Navidad. Discoteca Chiqui, talleres, kalejira de villancicos, gospel, teatro infantil, recepción a Olenchero y Maridomingui, parque infantil, el 26, 27, 28 y 29 y la cabalgata de Reyes. Más info en muskiz.org. Muskizko Udalak, Gabón Sorion Chuak o Padiskizue.
Dicen... que viene, garantía de diversión para su gente.
Claro que viene, a partir de este lunes tendrás lista para descargar la nueva app de Radio Popular Herri Irratia. Es olímpica, más rápida, más fuerte y con más posibilidades para que interactúes y participes con nosotros. Podrás sincronizar el reproductor con la retransmisión de los partidos por la tele y un montón de novedades que te van a encantar. A partir de este lunes, lista para descarga la nueva app de Radio Popular Herri Irratia.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia haciendo mención a muchas de las cuestiones de las que hay mucho comentario, por cierto, ¿eh? Dice, ¿cuántas viviendas hay desocupadas ahora mismo? Es esta parte de la solución. A ver, se hablaba, por ejemplo, el sindicato ELA decía hace poco en una entrevista, en una rueda de prensa, que quería movilizar 100.000 viviendas. A ver, las cifras oficiales hablaban hace unos años de 46.000, por ejemplo, en torno a deshabitadas, ¿no? Viviendas deshabitadas. Otros hacen referencia a que sobre segregar viviendas no siempre se puede hacer. Dice, mi hermano y yo quisimos hacerlo en la casa de mis padres, el Ayuntamiento de Bilbao no nos lo permitió. Claro, ahí está la cuestión. Habría que convencer a los ayuntamientos, primero, que permitan eso, o que permitan, por ejemplo, en bajos, que permitan poner vivienda, o lo que comentaba el consejero. Es verdad que, por ejemplo, aquí todavía tenemos mucha actividad económica en pisos. Abogados, notarios, médicos, todo eso está en pisos. Todo eso está en pisos. Eso habría que hacer, bajarlo con ayudas o como fuere, pero bajarlo a la calle. Primero se ocuparían muchas de las lonjas que ahora mismo están sin nada, sin actividad, y luego liberarías vivienda, claro, evidentemente. Dice, no podemos seguir comparándonos con Austria, Praga, Países Bajos, cuando nuestro parque de viviendas en alquiler no es igual. Y aunque no pusiésemos a construir viviendas para alquilar, como si no hubiese mañana, tardaríamos décadas en igualar ese número de viviendas para alquilar. Eso es verdad.
Claro que es verdad, pero ¿la solución cuál es a corto plazo?
No, a corto plazo es muy complicado.
Claro.
A ver, a corto plazo está pues lo que estábamos hablando, tasar precios, etcétera, o sea, poner un tope en el precio del alquiler, etcétera. Luego se habla de la subida de precios de la vivienda y de su alquiler, eso es verdad. Se ha visto si proporcionalmente han subido más los alimentos y otras cosas de la vida diaria. No conozco datos exactos, pero intuyo que todo ha subido mucho y no solo la vivienda. El punto fuerte es uno de los sueldos, es sueldos más dignos. Hay gente que dice, la gente no alquila dado que cuando terminas el contrato estás en la calle. Luego cuando te jubilas, que como no tengas una casa... ¿Qué vas? ¿Debajo el puente? Y luego el que compra una vivienda y paga un pastizal no te va a poner el alquiler barato, tendrá que ganar dinero. Bueno, es que todo eso es una pescadilla que se muerde la cola. Eso es evidente, ¿no? Y eso es lo que pasa.
Alguno apuntaba que igual la competencia municipal, que nadie se enfade conmigo, precisamente por lo estratégico y por la, la pandemia, vamos a decir, entre comillas, que está suponiendo esta carencia, a lo mejor tenía que ser supramunicipal, por ejemplo, foral, o por ejemplo, pues, a nivel de gobierno vasco, porque lógicamente la planificación municipal a nadie le van a quitar. Pero claro, es que imaginaros que cada ayuntamiento de los 105, 8 que tiene Vizcaya, por decir algo, Vizcaya, cada uno pues tiene su criterio, tiene su criterio. Entonces, algún criterio común, unificador, para que en alguna parte de eso que comentaban los oyentes del corto plazo, que se pudiera tomar algún tipo de medidas de una manera, bueno, proporcional al número de habitantes por municipio, del espacio del suelo, etcétera. Pero claro, porque es que al ser una media municipal tiene ventajas, muchas, porque estás a pie de calle y sabes lo que necesitas, pero también tiene algún inconveniente, que hacer un tema estratégico, porque es un tema estratégico de país, esto es un tema que afecta a toda la comunidad, afecta a Vizcaya en su conjunto, a Euskadi y al resto, ¿no? Porque de todas maneras, no sé si está también todavía bien planteado el problema, quiero decir, los números, porque todavía se está bailando, como decías tú muy bien, con las cifras, las necesidades. Yo creo que todavía es un tema que el que, como, me ha gustado eso que has comentado, que ha dicho el consejero, que tiene que haber una mesa de análisis.
No, habrá un foro.
Por eso digo un foro donde realmente se vaya a enmarcar el problema en para abordarlo después, porque todavía se sabe que es un gran problema, se sabe que afecta a muchísima gente, hay casos muy concretos lacerantes, pero a nivel estratégico yo creo que hace falta eso, un foro donde se delimite un poco las consecuencias, no, las acciones que se puedan prever en un contexto marco amplio. Uh-huh.
Bueno, pues sí, pues ya veo que son muchos los comentarios de los oyentes, que por cierto, también aquí había una pregunta en la que un oyente decía que en su tiempo había viviendas municipales en Bilbao. Bueno, hay que decir que Bilbao es una de las poblaciones que más vivienda municipal tiene, todavía, a estas alturas. Lo digo porque el 2,5% de la población bilbaína vive en viviendas municipales. Cualquiera que vaya echando cuentas, 2,5%. Son datos estadísticos, o sea que hay un porcentaje todavía muy elevado. Es verdad que en su día muchas también pasaron al mercado privado porque las vendieron, pero todavía sigue siendo uno de los municipios que más tiene, donde más vivienda municipal hay, y repito que estamos hablando de cerca de 9.000 personas que en el año 2023 residían en viviendas municipales. Y eso es el 2,5% de la población, si echamos cuentas, más o menos, Bueno, pues por tener una de las referencias. Bueno, os voy a llevar ya también a otras cuestiones. Al gordo de la lotería no vamos a hablar porque es que me cansa mucho. A mí los días después de la lotería me cansan, me aburren. Me aburre el día de la lotería ya si no te toca, claro.
Yo te iba a decir, te aburre porque no te toca.
Suele ser las más de las veces. O sea, nunca he sabido qué satisfacción se tiene cuando uno le toca.
No,
entonces, pues tú pones cualquier informativo de televisión y todo el mundo sacando champán ahí a vuelta, dice, pero bueno, parece un poco.
El problema es lo que me pasó a mí, y yo entiendo que a miles de personas, ¿no?, en todo el país, que fue escuchar 10 o 20 veces ayer a la que dio el gordo, ¿no?
Sí, claro. Pues bueno, calla ya, por favor, calla ya, ya vale, ¿no? Salvo que cambien de número, cambia, vale.
Y encima lo dio otra de las niñas, sí. Lo dio repetido, por horror.
Sí. Claro, pues claro, te aburren ya, dices, vale, pues bueno. Entonces no voy a entrar en el tema de la lotería, pero sí que tengo otros, ¿no? Que, bueno, esta mañana yo estaba lucubrando sobre otro tema que ha surgido, además, como consecuencia del atentado de Magdeburgo en Alemania, y sobre todo ya porque hay actores que me llaman mucho la atención, ¿no? Como Elon Musk, por ejemplo, a través de su plataforma, que ahora quiere enredar con Europa, está potenciando incluso que se vote partidos de la ultraderecha, como es el caso de Alemania, la AfD, por poner un ejemplo. Pero, bueno, me preocupa muchísimo todo lo que surge y el surgimiento de la ultraderecha especialmente, pues por lo que supone. Lo voy a dejar así, no voy a entrar en más comentarios, ¿no? Por lo que supone ahora mismo en Europa. Y creo que tenemos un problema. Yo creo que tenemos un problema. Porque están apostando muchos por la antipolítica, aunque luego realmente lo que hacen es política, ¿no? Pero hacen su política. Y algunos están cuestionando ya pues cuestiones fundamentales como la propia democracia.
A ver.
A mí que ahora exista un gobierno, que vaya a existir un gobierno de plutócratas en Estados Unidos, me preocupa mucho.
Sin ninguna duda.
Son todos multimillonarios.
Sin ninguna duda.
Me preocupa muchísimo.
Pero que los precisamente esos grandes magnates de las telecomunicaciones llevan décadas, si no siglos, incidiendo en la opinión de la gente, quiero decir que las grandes potencias comunicadoras lo llevan haciendo, ¿no? Otra cosa es que pensemos inocentemente que las nuevas redes sociales digitales son neutrales y que todavía haya gente que piense que eso es así, ¿no? Pues bueno, pues ya se está viendo que efectivamente las redes sociales están condicionando claramente la orientación del voto de los ciudadanos. Y me parece que como grandes sociedades no estamos siendo conscientes de lo que realmente está suponiendo esa manipulación, que va más allá del condicionamiento del voto, ¿no? Bueno, en Estados Unidos vamos a tener un experimento que va a ser realmente perverso. Porque que un señor que va a estar fuera del gobierno, como Elon Musk, se encargue de mejorar la eficiencia del gobierno federal y sus primeras declaraciones es que hay que hacer recortes por todos lados, bueno, ya veremos.
No solamente eso, sino hay que recordar la cantidad de conflictos que tienen las empresas del propio señor Musk con el propio gobierno de Estados Unidos.
Efectivamente.
En muchos de los estados.
Bueno, y los conflictos que tiene el propio presidente electo con la justicia, que quedan todos en suspenso, ¿no?
Claro.
Aquí, yo creo que la cuestión de fondo es la siguiente, yo creo. O sea, los sistemas democráticos occidentales han operado sobre lo que se denomina en ciencia política, ¿no?, una línea de ruptura muy clara, que es izquierda-derecha, ¿no? De manera que los partidos políticos se situaban a lo largo de ese espectro ideológico. Y, razonablemente, la mayor parte de la población encontraba en esos partidos políticos, ¿no?, el modo de solucionar sus problemas o de gestionar los problemas públicos y personales, etcétera. Sin embargo, lo que vemos es que la explicación al surgimiento tanto de la extrema derecha como fuerzas también extremistas de izquierda es un rechazo genérico que puede tener, digamos, distintas formas de llevar a la práctica, rechazo genérico del sistema, ¿no? Y eso es importante porque y en cierta medida a veces se explica mal, porque a veces se explica con populista, no populista, liberal y liberal, ¿no? Son formas un poco, digamos, quizá demasiado que tienen demasiado ruido para poder explicar esto, ¿no? Pero sin embargo, creo que hay una parte creciente de las sociedades europeas, que lo hemos visto con el Brexit, lo hemos visto en las elecciones norteamericanas, lo vemos ahora en Alemania con el surgimiento de la AfD, en Francia con el que nunca llega, ¿no?, a la presidencia de la República, pero bueno, algún día con probabilidad llegarán, ¿no?, la fuerza de Le Pen. Lo que vemos es un rechazo al sistema, ¿no? Es decir, una separación entre la población y los representantes públicos, una huida de los representantes públicos hacia las instituciones, ¿no? De manera que ya una parte de la población no se siente interpelada por esos discursos políticos ni representada por la política. Y eso puede tener diferentes razones, ¿no?, de tipo socioeconómico y también de tipo cultural. Lo que sí que es cierto es que las grandes fuerzas políticas en Europa han convergido, ha habido un proceso de convergencia entre las grandes fuerzas políticas de izquierda y de centro-derecha y de centro-izquierda, hasta el punto, lógicamente, de que en la Unión Europea gobiernan juntos, ¿no? Y eso es un problema, porque la democracia, y eso lo decía Linz, requiere una alternancia, ¿vale? Y hay una parte de la población que entiende que el otro lado, o el lado más importante, digamos, la fuerza política más importante al otro lado del espectro político, ¿no?, en este caso, por ejemplo, sería el Partido Popular, ¿no?, con respecto al Partido Socialista que está en el gobierno, no supone una alternancia lo suficientemente significativa con respecto al Partido Socialista, ¿no? Y lo mismo en Alemania, lo mismo en Francia, etc. Y eso, pues, a la población, pues, le da diferentes soluciones. En Reino Unido, salida de la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? En la AfD alemana, lo mismo. En España no es eso, porque la mayor parte es europeísta, pero puede tener diferentes salidas, ¿no? Digamos que ahí hay un malestar que en distintos países se soluciona, bueno, se soluciona, por decirlo de una manera suave, ¿no? Entre comillas, se soluciona de distintas maneras, ¿no?
Yo la verdad es que lo veo todavía más sencillo de explicar. No lo has explicado bien, pero me refiero que para mí es incluso un poco más duro, ¿no? Porque al final, primero, si la mitad de Estados Unidos no vota, la mitad más o menos, quiere decir que ya tienes a la mitad sociológica que ya cree que la política no le va a dar soluciones. Y ya está, tienes a medio país en cuarentena. Eso puede ser una bomba relojería o puede ser cualquier cosa. Pero es que Elon Musk lo que está consiguiendo, y otros compañeros mártires, que no es el único, aunque sí es el más significativo, es algo que se suele hablar por lo bajini, pero que a este señor no le importa nada pues aventarlo. Nosotros tenemos el dinero, nosotros apoyamos a un gobierno, le pagamos la campaña electoral y quien va a gobernar ahora soy yo. Punto. Así de claro. O sea, ya sé que es un exceso, pero en realidad lo que acaba de hacer con el tema del Congreso, de los miles de funcionarios, de la historia que ha estado a punto de bloquear, que no es la primera vez que ocurre, nada menos que toda la administración norteamericana, con un montón de gente que se hubiese ido a la calle sine die, hasta que se arregle no sé qué historia, bueno, pues esto es un tema muy peligroso, porque la iniciativa privada está controlando el poder público, directamente y con luz y taquígrafos. Y además es la persona más rica del mundo, con lo cual ya le conocemos además el perfil que tiene este señor, pues simplemente no augura nada bueno. Esto no tiene buena pinta.
Hacemos paréntesis, continuamos. Adelante.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Semanas de descanso en Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Además, premiaremos tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Aurtengo gabonak magikoak izango dira getxon. Getxoko udalak eta herriko merkatarien elkarteek jardueran egiten tarau zabala eta opari paregabeak prestatu dituzte, biztanleek eta bizitariek egun berezi hauetaz goza dezaten. Merkataritza eta ostalaritza establezimenduek kultura eta aisialdi eskaintza handiarekin batera, gabonez gozatzeko leku bikaina bihurtzen dute getxo. Informa zaitez udalaren sare sozialetan eta getxo.eus web orrian.
Arambarri Food and Roll te invita a disfrutar de la mejor cocina americana en Casco Viejo, Santucho y Urquijo. Vive los partidos del Athletic y el tercer tiempo en nuestra sede de Urquijo en un ambiente único. Más info en arambarrifoodandroll.com. Arambarri, la auténtica cocina americana a fuego lento.
Ni una, ni dos, ni tres. Son 12, las 12 gominolas de la suerte. El 31 de diciembre de 11 a 1 en la Plaza Arisgoiti de Basauri, gran fiesta infantil. A las 12 sonarán las 12 campanadas infantiles. Y después verbena con DJ. Una iniciativa de la Asociación de Comerciantes de Basauri, Gobierno Vasco y Ayuntamiento de Basauri.
Auténtica gastronomía griega y mediterránea en el restaurante Grecocina. Liderado por Nidos y Adonis, han seleccionado los mejores ingredientes frescos para traer genuinos platos de la cocina griega al centro de Bilbao. Grecocina, en AU30, un local elegante donde conocer los sabores de Grecia.
Apúntate a la San Silvestre del 31 de diciembre por la tarde en Erandio. Es diferente, ven a disfrutarla. En familia con amigos disfrazados, son tres las modalidades según la exigencia. La familiar totalmente festiva, la Nordic Walking y la carrera absoluta. Al finalizar, premios, sorteos, música y las campanadas a las 7. Inscríbete online o con el código QR del cartel. Jai Zoriontsuak, Erandio Koudala.
Limpieza de chimeneas José Manuel está formada por un equipo profesional en la limpieza, reparaciones, salida de humos e instalación de todo tipo de chimeneas de hogar, cumpliendo todos los requisitos de seguridad y convivencia. Para que la chimenea de tu casa tenga la máxima garantía antes de la llegada del frío, confía en la limpieza de chimeneas José Manuel. Servicio para toda Vizcaya. Teléfono 94 468 2956.
Desde OSI Baracaldo Sestao queremos hacer llegar a todas las familias de Baracaldo y Sestao nuestro agradecimiento más sincero por vuestra confianza. demostrándolo y esforzándonos día a día en ofrecer el mejor servicio sanitario. Desde Osi Baracaldo Sestao y con nuestros mejores deseos de alegría y felicidad para estas fiestas de la Navidad. Zorionak.
Esta Navidad, descubre Álava. Descubre el Belén Monumental de Vitoria-Gasteiz, uno de los más bonitos del mundo. Disfruta de la pista de hielo en el entorno inigualable del Parque Romántico de la Florida. Y sumérgete en el ambiente navideño que inunda las villas medievales de la provincia. Es una invitación del Departamento de Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
En Clínica Veterinaria Saindú disponen de todo lo necesario para que tu mascota esté en buenas manos. Consulta general, analítica, ecografía, peluquería canina y felina con el método Indiva de radiofrecuencia no invasiva para el tratamiento de lesiones en Artaza 20, Leioa. Desde Clínica Veterinaria Saindú os deseamos feliz Navidad.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues hay algunos oyentes que decían, ¿cómo nos va a extrañar que Elon Musk haga cosas de este calado? Pues no deja de ser un sudafricano supremacista blanco. Bueno, a ver, sí, su origen es ese.
Pero... Y canadiense, durante un rato
sí,
también.
Sí, a ratos con todo. Si X te bombardea con mensajes sobre inmigración ilegal y tú, en tu ciudad, no ves nada normal, te puede seguir Elon Musk contando lo que quieras, pero no vas a hacer ni caso, decía. Pero si no, claro, pues bueno, también es verdad que sí, que puede pasar.
Lo bueno es que no puede ser presidente de Estados Unidos, sí. Porque como no nació allí...
Sí, otro oyente que dice, ah, que antes no había utilización de los medios, Google ya lo hizo antes. Por otra parte, ¿de quién son los medios? Las agencias de noticias, por no hablar de Hollywood. A ver, yo le voy a recordar a este oyente, porque es verdad que muchas veces se pone Google como ejemplo, pero ya que estamos en Navidad, igual te echan Ciudadano Kane, veis la historia de Hearst. Uh-huh. El magnate de los medios de comunicación, y estamos hablando de un 1800, finales de los 1800, ¿no? Cerca de 1900, que él tenía una competencia, tenía un periódico, y él se inventó una guerra. Se inventó una guerra que le costó a España Cuba. Y esta es real, esto es una historia real. Sí. Él se la inventó. El Maine que hundieron, él dijo que lo había hundido una acción terrorista española. Con lo cual metió a Estados Unidos en una guerra que era mentira. Sí. Que el Maine había estallado porque estaban mal las bodegas y demás, ¿no? Pero eso se demostró más tarde. Porque él le decía a su corresponsal, bueno, tú mándame fotografías que yo te pondré una guerra.
Por eso, desde que...
Pues y eso lo hicieron en 1900. Porque cuando hablo de muchas veces de la manipulación informativa, me suelo remontar a ejemplos
así. Bueno, en Guatemala acaba de pasar algo parecido. Lo cuentan nada menos que Vargas Llosa, sí, que no es sospechoso. También pasó algo parecido con la Standard Fruit, que en fin, que vienen los rojos, que vienen los comunistas, y resulta que los comunistas no tenían ni idea de aquello.
Pero bueno, esta es la...
Pero se quedaron con eso sin pagar un duro, y le costó el puesto y la vida al presidente.
Sí, sí, pero bueno, yo lo pongo como ejemplo, muchas veces suelo poner como ejemplo de la historia de las manipulaciones
que hay muchas
y de las fake news, o sea, que hay que ir muy lejos ya, ¿no?
Entonces, pero que sin llegar a la manipulación... Con intención, que cualquier gran medio de comunicación que tiene una línea editorial condiciona a sus lectores por el mero hecho de tener una línea editorial. Entonces, eso implica determinadas consecuencias a la hora de votar. ¿Y por qué en estas últimas elecciones de Estados Unidos, por primera vez en la historia, el Washington Post no ha apoyado demócrata?
Por el dueño. ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el dueño?
No, bueno, pues ya está.
Claro, si el dueño es el señor de Amazon,
el mismo.
O sea, sobre esta cuestión de los medios de comunicación, la crisis de los medios de comunicación, se suele hablar de los fake news y de los bulos en las redes sociales por parte de agentes privados, ¿no? O de agentes públicos, pero por la bajini, ¿no? Y es cierto, eso pasa, pero fundamentalmente la pérdida de apoyo por parte de los lectores y oyentes o televidentes a los medios de comunicación es de los propios medios de comunicación. O sea, quiero decir, ya sé que es fácil meterme con el periodismo, ¿vale? Pero
hombre, pero... hoy no.
ya sé que es fácil, pero esto es cierto. Y es cierto porque hay, digamos, una proximidad entre los periodistas y el poder público, que no debería ser tal. bueno, aquí hay problemas de fondo, ¿no? De financiación, etcétera, etcétera. Pero no debería ser tal. Y pongo un ejemplo en el que yo creo que es suficientemente claro. El otro día veía yo una cadena pública, una cadena nacional, pública, ¿no? Una tertulia y, pues bueno, sobre la cuestión de los mensajes, del fiscal general del Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Y, pues evidentemente, ahí lo que se estaba transmitiendo era un bulo, ¿vale? Por parte del poder público. Bulo evidente sobre esos mensajes, en la medida en que, lógicamente, esos mensajes no están en el móvil del fiscal general del Estado, pero sí están en otros móviles, pues ahí, pues, hombre, no habrá pruebas en un lado, pero en otro sí, ¿no? Y se decía por parte de periodistas muy acreditados que no había pruebas. Todo esto, presuntamente.
No, pero eso
pero, es, pongo un ejemplo, pero quiero decir, sí. Quiero decir, esa conclusión a la que llegaban estos periodistas, más allá del caso concreto, que ahora me da igual, esa conclusión a la que llegaban los periodistas, que ellos sabían, porque son inteligentes, que no es verdad, pues lógicamente supone un problema, ¿no? Y hay mucho, mucho periodismo que recibe un argumentario. Y eso,
hombre,
y eso, y eso, y eso es, bueno, aparte de una falta de ética profesional.
No voy a arriesgarme porque no tengo el dato. Pero de los que están ahora mismo en las tertulias televisivas, todos, o casi todos.
O casi todos, sí. Y no lo digo de un lado, también
no,
de otro.
No,
pero...
no, es que sí. hay de todo, sí. Como en botica. ¿Qué ocurre? Que los medios de comunicación, yo hace mucho tiempo que vengo diciendo que se han posicionado, están en las barricadas, ya están en las barricadas, y punto, y cada cual está aquí defendiendo intereses económicos, ideológicos o lo que fuere. A ver,
hay excepciones, ¿eh? Hay periodistas.
Bueno, sí, pero hay excepciones que pero... muchas veces no tienen predicamento, tampoco tienen altavoz.
Sí, sí.
O sea, tú vas a las tertulias televisivas, que son las que más se ven, y más o menos ya sabes cuáles son los perfiles. Y bulos, todos.
Sí, sí, hay.
O sea, desinformación o medias verdades, a mansalva. A mansalva. Dices, mira, ahora por ejemplo, hoy. Fíjate, el día de la lotería de Navidad, normalmente todo el mundo saca imágenes de esos, ¿no? De gente celebrándolo. A veces no. A veces saca al rey y a la princesa en Catarroja. Claro, se le ha olvidado dar un detalle, que la propia alcaldesa de Catarroja dijo, oiga, ¿cómo se puede venir aquí sin avisar? Porque ustedes están dando una apariencia de que hay una normalidad y aquí hay una anormalidad.
¿Eso no lo pone en la portada?
Eso no lo pone en la portada. No te lo va a poner nunca en la portada eso. ¿Por qué? Porque lo que estamos vendiendo es otra cosa. Es el King Washing que estamos ahora mismo. Estamos en King Washing.
Ah, bueno, qué bonito.
Ya hablaremos de otras. Hablaremos de otras cosas en otro momento. Gaby Otalora, José Manuel León y Lander Inchausti, que tengáis buen día. Es que ya sabes, me libero. Que tengáis buen día.